Viajes a la Historia, con Carmelo Jordán.
Don Carmelo Jordá, hoy nos lleva usted a un viaje a la historia no demasiado lejana.
No, a la historia reciente, pero completamente esencial. Vamos a viajar, lo adelantábamos antes, a Nueva York, que es una ciudad en la que he estado este verano y que me maravilla. Yo creo que es la mejor ciudad del mundo, dicho sea así para no pelearme con nadie, lo digo directamente.
Por favor, no vamos a empezar discutiendo.
Continúe. Mejor ciudad del mundo. Y hoy vamos a viajar concretamente a una parte de Nueva York que yo no conocía de la otra vez que haya estado allí, porque obviamente se ha producido después, y que me gustó mucho, que es un poco como la ciudad ha recordado pues lo que ocurrió allí el 11 de septiembre del 2001. Se va a cumplir esta misma semana 18 años. Hay dos sitios que lo recuerdan y además en el mismo sitio, porque está todo allí donde estaban las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, es una oportunidad de viajar a la historia y en pocos sitios podemos recordar la historia exactamente allí donde ocurrió de una forma tan, tan evidente. Hay, como digo, dos cosas. La primera es el memorial, que es, digamos, como el monumento que se ha hecho a esto y que me gustó muchísimo, y es además extremadamente sencillo. El memorial del 11S es simplemente allí donde estaban las dos torres. Ahí ahora se ha dejado un hueco, es literalmente lo que es, y son, digamos, los rectángulos que ocupaban las torres tienen como una catarata de agua en esa superficie rectangular que cae hacia abajo, y desde esa abajo hay un pequeño estanque que de nuevo vuelve a caer en un agujero más al fondo. Dicho así, realmente explicado de palabra queda un poco...
Pero me hago una idea.
Eso es todo, pero realmente es una metáfora de algo que está ausente, en este caso alguien que está ausente, que son las personas que fueron asesinadas ese día, que yo muy pocas metáforas visuales he visto tan efectivas y tan emotivas como esta. Todo esto, digamos, los dos cuadrados estos alrededor tiene como una especie de una gran, iba a decir barra, no es una palabra adecuada, pero para que me entiendan, una superficie así que lo rodea, y en esta superficie, grabado sobre la superficie metálica, están los nombres de cada una de las personas que murió en los atentados en una torre o en la otra torre. Y, por ejemplo, los del departamento de incendios, tal, la escalera, no sé qué, están todos juntos allí. Cada día, que es un detalle que me gustó mucho, se coloca una flor blanca en los nombres de aquellas personas que habría sido su cumpleaños. ¿Ah? Y esa flor está ahí todo el día y nadie osa tocarla, hasta que al día siguiente un operario por la mañana pues las quita y las coloca en los otros nombres.
Qué bonito.
Es un detalle precioso y realmente es un monumento que, con estos elementos tan sencillos, también con el hecho de estar donde está, es decir, que eso no lo puede evitar, con estos elementos tan sencillos es tremendamente evocador y tremendamente emocionante. Realmente, con lo bulliciosa que es una ciudad como Nueva York, cuando llegas allí notas que hay un cambio.
Un remanso de paz.
Un cambio de ambiente y una cosa de respeto tal. Y luego, en el espacio entre las dos torres, está el museo que se ha construido esto. El museo, para que sea una idea...
Que estaría en lo que sería, digamos, la calle que había entre
Sí, pero es también subterráneo. El museo rodea estos dos monumentos por abajo y lo que eran los cimientos de las torres que están allí y se pueden ver. Y se pueden ver estos cimientos de las torres, se pueden ver detalles de los edificios que sobrevivieron, unas columnas que soportaron. Está también en un sitio principal la última columna que se retiró de lo que se llamaba la zona cero, que estaba ya toda llena de pintadas del departamento de la policía, de mensajes, de fotografías de desaparecidos que la gente colocó allí por si alguien podía dar información.
¿Sigue habiendo desaparecidos?
Hay unos muy pocos, pero sigue habiendo desaparecidos. Pero esto estamos hablando de las fases
de al principio.
Y luego hay una, digamos, está todo esto allí y hay una zona en la que se cuenta todo lo ocurrido en el 11S, por supuesto con todos los antecedentes, además de una forma casi diría que valiente. Por ejemplo, la implicación de la CIA con la guerrilla afgana de la que sale Bin Laden y tal, allí está. Es decir, no se escatima nada, ¿no? Ahí, tal. Pero sobre todo con muchos testimonios, con llamadas de teléfono grabadas, con historias personales de tal persona, pasó por aquí, bajó por tal escalera, con recuerdos, objetos de esas personas, los zapatos de una mujer que llevaba ese día y se los quitó y los tuvo años en casa y no, ni siquiera se había atrevido a limpiarles el polvo y este tipo de cosas. Para que la gente se haga una idea, hay, digamos, este museo tiene dos virtudes. Uno, que te cuenta la historia muy bien, y otra, que en cada sala hay una especie de dispositivo así extraño, que la primera vez que entras dices, ¿esto qué es? Y es un dispositivo con pañuelos. Con pañuelos de papel. Porque la gente llora.
No, no me extraña.
La gente llora, obviamente entiendo que los neoyorquinos probablemente lloren más porque aquello les afectó de una forma, o sea, nos afectó a nosotros que estamos a miles de kilómetros, pues a ellos les afectó de una forma mucho más directa, pero que realmente te afecta. Es un museo que te conmueve, te cuenta la historia y además te conmueve porque te la cuenta llena de esos testimonios humanos, de esas historias de verdad. Y luego hay, digamos, el final del museo, después de que hemos visto todo este recorrido, viendo lo que pasó, hay una sala que a mí me gustó mucho, en la que se habla de las víctimas. Y se habla de cada una de ellas. Es decir, va una secuencia y se habla, aparece pues esta persona que era tal cosa y tal. Y entonces...
Casi 3.000.
Y entonces hay alguien cercano a esa persona, su hermano, su mujer, su hijo, que aparece y te cuenta. Pues mi padre era, mi marido era así, era un tío muy majo, era simpático, no sé qué. Y a mí esa labor de humanización de la cifra me pareció alucinante, me pareció maravillosa. Yo creo que realmente es un ejemplo de cómo hay que hacer estas cosas, porque es emocionante, porque debe serlo, porque ese recuerdo debe ser emocionado, ¿no? Hay también hay una especie de mural muy bonito que hecho con simplemente con placas de color azul, que es el cielo azul de ese día, porque todos nos acordamos.
Yo tengo todavía grabada de ese día dos imágenes, la del segundo avión impactando, que la vi en directo en la televisión, sí. Y la de los cuerpos de la gente que se arrojaba por las ventanas para huir del fuego. No se me borra de la cabeza. O
sea, allí están,
estamos hablando de ello y todavía hoy me emociona.
Allí está en el vídeo y allí están las fotografías de esa gente. Incluso hay, por ejemplo, imágenes de una persona en una ventana, no sé qué, y se identifica quién es esa persona. Esta era no sé qué, que era tal. Y lo que voy a contar, hay un mural, porque las imágenes, digamos, potentes, son muy potentes en sí, pero a veces la evocación es casi tan potente. Hay un mural con 3.000 placas de color azul, que es el cielo azul, muy azul, que había en Nueva York ese día, esa mañana, y una frase diciendo que no habrá forma de que vuestro nombre, vuestro recuerdo sea borrado de nuestra memoria, que es de Virgilio. Y realmente todo este tipo de cosas, todo este tipo de elementos, cosas que ves allí que te dan una idea de lo que fue la destrucción. Hay un camión de bomberos que fue completamente destrozado y que está allí puesto el camión, el motor del ascensor, no sé, cosas muy llamativas. Todo esto da una idea realmente tremenda, realmente maravillosa, aunque muy dura, de lo que ocurrió allí. Y yo, de verdad, es de los viajes a la historia que he hecho últimamente, que recomiendo vivamente, porque no hay mejor forma de conocer aquella historia.
Pues muchísimas gracias, don Carmelo.
Un placer.